Normalmente, cuando buscamos un manual sobre resiliencia mental o gestión de la ansiedad o resolución de conflictos, la tendencia natural es acudir a la sección de autoayuda de una librería.
Claro, a por el típico bestseller.
Eso es. Buscamos a alguien con una bata blanca, una consulta moderna o, bueno, al menos un título rimbombante en psicología contemporánea.
Totalmente.
Lo que rara vez hacemos es buscar respuestas en un hombre que está encadenado a un guardia bajo arresto domiciliario en la Roma del siglo I.
Y esperando un juicio que con toda probabilidad terminará en una ejecución brutal, o sea, tela.
Es un contraste que rompe todos nuestros esquemas modernos sobre el bienestar, la verdad. Y de eso va precisamente nuestro análisis a fondo de hoy. Tenemos sobre la mesa las notas y la conferencia del doctor Matthew C. Sarmon sobre el capítulo 4 del libro bíblico de Filipenses, concretamente los versículos del 1 al 9.
Así es, un texto escrito por el apóstol Pablo en esas circunstancias extremas de prisión que acabamos de mencionar.
Exacto. Y nuestra misión hoy es extraer esa sabiduría antigua, analizar estas exhortaciones finales de su carta y descubrir cómo un texto milenario ofrece un manual de higiene mental increíblemente aplicable a la vida de hoy.
Porque hablamos de un escenario donde la incertidumbre es absoluta, o sea, la amenaza de muerte no es una metáfora.
Es el pan de cada día.
Eso es real. Y el nivel de estrés basal de esa situación debe ser astronómico. Y sin embargo, el texto que surge de ese entorno tan oscuro es una guía mecánicamente precisa.
Vale, pues vamos a desgranar esto. Pablo está literalmente esperando saber si el Imperio Romano lo decapita por proclamar su mensaje.
Sí.
Y con ese telón de fondo, el segmento arranca con una instrucción que parece un error de traducción. Empieza exigiendo alegría.
Resulta casi ofensivo a primera vista, la verdad. El mandato es directísimo. Dice, alegraos siempre en el Señor. De nuevo digo, alegraos.
Oh, madre mía.
Y lo primero que aborda el doctor Harmon en su análisis es que resulta psicológicamente imposible exigir la alegría, al menos si entendemos esa emoción como una simple reacción a los estímulos positivos.
Claro, porque nadie puede obligar a un cerebro humano a estar contento cuando está encadenado a un guardia.
Exacto, es absurdo. Pero la clave operativa aquí está en el objeto de esa alegría. Fíjate que Pablo no dice, alegraos por las circunstancias, dice, alegraos en el Señor.
O sea, ¿cambia el foco?
Totalmente. Y esto proporciona un punto de anclaje absolutamente fijo y externo a la situación.
Claro, tiene sentido, porque las circunstancias son por definición arenas movedizas. Un día hay éxito profesional y salud de hierro.
Y al día siguiente te dan un diagnóstico terrible.
O acabas en un calabozo romano como él. Si el estado de ánimo de una persona depende de esos factores externos, esa persona está completamente vendida.
A la deriva totalmente.
Siempre me ha servido mucho la analogía del océano para entender esto. O sea, pensemos en las tragedias o las crisis como un huracán furioso en la superficie del mar.
Vale, me gusta.
Hay olas de 10 metros, vientos descontrolados, un caos que causa estragos reales. Estar en la superficie intentando fingir que no hay tormenta es lo que hoy llamaríamos en plan positividad tóxica.
Claro, el típico sonríe que la vida es bella mientras te hundes.
Exacto. Pero la alegría que describe el texto es como un submarino que desciende hasta el lecho marino. En esas profundidades el agua es inamovible. Reina una calma estructural absoluta.
Sin importar el infierno que haya montado arriba en la superficie.
Eso es. Esa profundidad no anula el huracán de arriba, pero evita que la corriente destroce el submarino.
Esa imagen del submarino y la profundidad oceánica es fundamental para comprender lo que plantea el texto, porque Harmon enfatiza un punto crucial que, la verdad, a menudo se pasa por alto.
¿Cuál?
Pues que la alegría y el dolor profundo no son interruptores mutuamente excluyentes en la psicología humana.
Ah, ya, que la sociedad actual tiende a pensar de forma muy binaria, ¿no?
Exacto, o hay tristeza absoluta o hay alegría desbordante, pero la realidad humana permite que ambas coexistan.
O sea, que alguien puede sentir un dolor abrumador por la pérdida de un ser querido o por una injusticia flagrante.
Y al mismo tiempo mantener esa alegría fundamental anclada en un punto fijo en las profundidades. Esta instrucción no es un cliché frívolo de un optimista ingenuo, ¿eh?
Desde luego que no.
Tiene la autoridad superpesada de alguien que escribe desde el sufrimiento extremo.
Ya ves, es una reestructuración completa de cómo procesamos la adversidad internamente. Pero, claro, la adversidad rara vez es solo interna. Ese es el problema.
Totalmente.
Estar en paz con uno mismo en un estado meditativo es fantástico, pero luego hay que salir a la calle e interactuar con personas.
Y la gente es complicada.
Mucho. Generan roces, traicionan expectativas y provocan conflictos constantemente.
Y Pablo era plenamente consciente de esa dinámica social, por supuesto. Por eso el texto no se queda en el aislamiento contemplativo, sino que pasa de ese estado interno a la conducta externa.
Con un mandato bastante pragmático, ¿verdad?
Sí, el versículo 5 dice, «Que vuestra mesura sea conocida de todos». Y aquí el análisis lingüístico que aporta Harmon revela matices que son brillantes.
A ver, cuéntame.
Bueno, basándose en el lexicón BDAG que usan los eruditos del idioma griego original, señalan que la palabra utilizada implica la idea de no insistir en cada derecho de la letra de la ley o la costumbre.
Vale, para entenderlo bien, estamos hablando de no ser esa persona inflexible que exige que todo se haga exactamente a su manera simplemente porque, digamos, técnicamente tiene razón.
Esa es la esencia pura. Diferentes traducciones optan por la palabra mesura enfocándose en la sensatez frente a la reacción emocional desmedida.
Vale.
O por la palabra gentileza, que apunta a una disposición mucho más activa para buscar la restauración y desactivar conflictos.
Claro, hay que recordar el contexto inmediato de la carta. Pablo acaba de intentar mediar en un conflicto muy real y bastante público entre dos mujeres líderes de la congregación.
Evodía y Síntique, sí.
Eso es. Por lo tanto, esta gentileza no es una actitud pasiva de resignación, es una herramienta táctica para la reconciliación comunitaria.
Totalmente.
Pero aquí quiero plantear un desafío, porque aplicar esto en el mundo contemporáneo parece hasta contraproducente.
¿En qué sentido?
Pues que vivimos en una era donde la polarización es la moneda de cambio absoluta. Los algoritmos de las redes sociales recompensan la postura más extrema.
La respuesta más mordaz, el insulto más rápido.
Exacto, la indignación más ruidosa. En un ecosistema así, la palabra gentileza o mesura se codifica inmediatamente como debilidad.
Como que te falta sangre, ¿no?
Sí, suena a falta de convicción. Si un individuo es el único gentil en una sala donde todos los demás están gritando y exigiendo sus derechos, esa persona corre el riesgo de ser aplastada. ¿No supone esto una desventaja táctica enorme hoy en día?
A ver, es una objeción muy natural y muy lógica. Sin embargo, Harmon aclara que la intención de Pablo nunca es que la gentileza reemplace a las convicciones firmes.
O sea, no se trata de convertirse en un felpudo.
Exacto, donde el resto del mundo pueda limpiarse los pies. Para nada. El objetivo es que esta mesura complemente la valentía.
Vale.
Se puede sostener una convicción inquebrantable sobre un tema de justicia, por ejemplo, pero expresarla con una disposición que desarme las defensas del oponente.
En lugar de construir un muro impenetrable a base de gritos...
Eso es. Y el texto no deja esta instrucción en el aire. Proporciona una motivación muy específica al añadir la frase «El Señor está cerca».
Ajá.
Y lo fascinante aquí es la ambigüedad intencionada que esconde esa afirmación tan corta.
Ambigüedad en cuanto al significado original de la frase, en griego.
Exacto. Se puede interpretar de forma temporal, significando que el retorno de lo divino es inminente y por tanto no tiene ningún sentido destruir relaciones humanas por disputas menores porque se agota el tiempo.
Ya, como que hay cosas más importantes.
O bien se puede entender de forma espacial. O sea, la presencia del Señor acompaña al individuo en el momento presente, observando cada interacción, en plan, está a tu lado.
Vale, entiendo.
Harmon sugiere, al igual que en el lenguaje cotidiano, usamos frases hechas para abarcar múltiples ideas, aquí ambas realidades operan juntas.
Ya sea por la urgencia del tiempo que pasa o por la presencia constante de un testigo divino, la motivación es la misma.
Abandonar esa necesidad implacable de tener siempre la razón y de querer aplastar al adversario en cada debate.
Funciona casi como una válvula de escape para la presión del ego, la verdad. Quita de encima esa carga agobiante de tener que ser juez, jurado y verdugo en cada pequeña disputa del día a día.
Relaja esa tensión constante. Sí.
Ahora bien, gestionar los conflictos externos con esta mesura ya me parece un reto hercúleo. Pero el análisis de la conferencia nos lleva a la siguiente fase, que aborda al adversario más caótico e indomable de todos.
La propia mente humana.
Exacto. El campo de batalla se traslada directamente al interior.
Llegamos a la instrucción del versículo 6. Por nada estéis afanosas, que básicamente es una orden directa y rotunda de no dejarse consumir por la ansiedad.
Que se dice pronto.
Claro. Como señala Harmon, esto podría catalogarse, sin exagerar, como el mandato más difícil de obedecer en toda la experiencia humana.
Es que decirle a un ser humano del siglo XXI que está hiperconectado y sobreestimulado desde que se levanta, oye, no te preocupes por nada, roza la burla.
Suena a consejo vacío de una taza de café de esas motivacionales.
Totalmente. Si el texto simplemente dijera eso y terminara, sería inútil. Pero aporta un mecanismo de acción. Plantea que la solución es redirigir absolutamente todo hacia la oración y la súplica con acción de gracias. Pero, haciendo un alto aquí, hay una diferencia técnica en el texto entre simplemente orar y esta súplica.
Es una buena pregunta.
Una lista de la compra al universo en plan, necesito esto, esto y esto.
Entiendo perfectamente por qué da esa impresión. Pero Harmon desglosa los términos precisamente para evitar esa visión tan transaccional.
Vale, la oración sería algo más...
Sí, la súplica, por otro lado, sí es específica. Es el acto de articular necesidades concretas, de sacar a la luz los miedos exactos y ponerlos sobre la mesa.
De verbalizarlos.
Exacto. Y la genialidad aquí está en la inclusión de la palabra todo, porque el ser humano tiende a compartimentar, pensando que ciertas ansiedades son demasiado triviales para un proceso espiritual.
Como que nos da vergüenza pedir por pequeñeces.
Eso es. El texto erradica esa frontera por completo. Si una preocupación tiene la fuerza para acelerar tu ritmo cardíaco a las 3 de la mañana, tiene la magnitud suficiente para ser procesada en esta súplica.
Tiene todo el sentido.
Y todo esto se envuelve en acción de gracias, ojo, que no es negar el problema. Es anclarse en la confianza de que hay un receptor fiel al otro lado escuchando independientemente del resultado inmediato.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque la mecánica que sugiere el texto choca frontalmente con cómo la sociedad moderna utiliza estas herramientas.
¿A qué te refieres exactamente?
Pues a que existe una tendencia muy generalizada a tratar las prácticas contemplativas, la meditación o la misma oración como el cristal rojo que se rompe en caso de emergencia.
Ah, ya. Como el ultimísimo recurso.
Exacto. Primero se agotan las quejas con los amigos en el bar, se buscan síntomas en internet hasta el amanecer, se prueban 20 rutinas de productividad distintas y cuando el colapso nervioso es inminente...
La conclusión es, bueno, supongo que ya solo me queda rezar.
Tal cual. El texto revierte ese orden, exige que sea la primera línea de defensa absoluta. Para usar una analogía más de automovilismo,
a ver.
Este proceso de redirección mental debe ser el volante del coche, lo que se usa para dirigir la trayectoria desde el kilómetro cero y no la rueda de repuesto que se saca del maletero cuando el neumático ya ha reventado en medio de la autopista.
Me parece brillante. La analogía del volante frente a la rueda de repuesto ilustra perfectamente el cambio de paradigma que pide Pablo. Tratar el procesamiento de la ansiedad como el método de conducción principal altera por completo la experiencia de la realidad.
Totalmente.
Ahora bien, Harmon emite una advertencia crítica aquí para no caer en el pensamiento mágico. Pablo no está siendo simplista con esto.
No es magia potagia.
No. Este proceso no es una tirita milagrosa. No funciona rezando 5 minutos con la esperanza de que la ansiedad se evapore para siempre y no vuelva a aparecer jamás.
Ya, ojalá existiera un botón de apagado definitivo para la ansiedad, pero la neurociencia nos dice que el cerebro no funciona así ni de broma.
Efectivamente. Por eso el texto exige volver continuamente al proceso, una y otra vez. La ansiedad asoma por la mañana, se procesa y se redirige. Vuelve a aparecer por la tarde disfrazada de otro problema en el trabajo y se vuelve a procesar.
O sea, reconoce de forma implícita que la vida humana transcurre en un estado de vulnerabilidad continua.
Eso es. Requiere un bucle de redirección constante, porque las presiones vitales también son constantes. No desaparecen.
Y si se mantiene ese bucle de redirección, si alguien utiliza ese volante a diario, el texto promete un resultado sumamente específico. Pero creo que es un resultado que hoy en día sufre de una mala interpretación cultural tremenda.
Hablas de la paz.
Sí, habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento.
Así es. Y al explorar este resultado, Harmon hace una aclaración teológica que es vital. Esta paz no se refiere a una simple sensación psicológica de relax.
No es la paz de salir del spa.
No, no es como la que se siente después de un masaje o al escuchar música suave. El concepto original apunta al shalom, al estado resultante de una plenitud divina y a la restauración del orden.
Es una realidad objetiva y estructural, entonces, no un sentimiento pasajero de «¿qué a gusto estoy?».
Exactamente. Fíjate que el texto utiliza un lenguaje militar.
Dice que esta paz actuará como un centinela o una guarnición que monta guardia sobre los corazones y las mentes.
Retomando la metáfora del submarino de antes, ¿ese centinela no está ahí para detener el huracán de la superficie oceánica?
Para nada.
Está ahí para vigilar las compuertas del submarino, en el fondo, asegurándose de que la presión del agua no reviente el casco.
Me encanta cómo hilan las metáforas.
Y esto choca con una frase que se repite muchísimo hoy en día, en círculos modernos. A menudo se escucha a personas decir, en plan, no tengo paz sobre esta decisión.
Uf, sí, es un clásico.
Alguien tiene que confrontar a un jefe abusivo, o terminar una relación que es súper tóxica, o cambiar de carrera, y la justificación para no hacerlo es, hasta que no sienta una paz absoluta y una calma total en mi interior, no voy a dar el paso.
Se utiliza la falta de un sentimiento de calma como la excusa perfecta para la parálisis por análisis, ¿verdad? Y para evitar el conflicto a toda costa.
Sí, totalmente.
Pues esto plantea una pregunta importante sobre cómo entendemos la toma de decisiones. Y Harmon usa el texto para desmantelar esa parálisis.
A ver.
En ningún momento se establece en estos versículos que sentir paz o experimentar una calma fisiológica sea el requisito previo para hacer lo correcto. A menudo ocurre exactamente lo contrario.
Que hacer lo correcto duele.
Claro. Tomar la decisión adecuada, basándose en la ética, la sabiduría y el buen consejo, suele provocar una turbulencia interna feroz.
Madre mía, ya te digo.
Causa insomnio, problemas digestivos, picos de cortisol por las nubes. Precisamente porque la situación a la que hay que enfrentarse es objetivamente aterradora o dolorosa.
Es que hacer lo correcto casi nunca es la opción más relajante. Denunciar un fraude en una empresa, por poner un ejemplo, no genera tranquilidad inmediata, genera taquicardia.
Exacto. La paz de Dios no elimina esa taquicardia mágica y misteriosamente. Lo que proporciona es la seguridad estructural, el anclaje firme, para poder avanzar a pesar de ese torbellino emocional.
¡Qué potente!
Es la convicción profunda de que el individuo está sostenido, incluso cuando todas las alarmas superficiales del cuerpo están sonando a todo volumen. Exigir sentir calma antes de actuar es, en muchas ocasiones, simplemente una forma de evitar los dolores del crecimiento personal.
O el peso de obedecer a nuestras propias convicciones. Ese matiz cambia las reglas del juego por completo. La paz no es la ausencia de miedo. Es la arquitectura que sostiene la mente de una persona mientras atraviesa ese miedo.
Eso es.
Y hablando precisamente de arquitectura mental, mantener la integridad estructural de ese submarino requiere vigilancia constante. La penúltima parte del análisis nos muestra cómo estructurar la dieta de nuestra mente para que ese centinela pueda hacer su trabajo.
Entramos en la famosa lista de enfoques.
Así es.
El enfoque mental es decisivo aquí, porque está directamente ligado a cómo la ansiedad echa raíces y se deja la puerta de la imaginación sin vigilancia ninguna. Pablo ofrece un catálogo de criterios para filtrar los pensamientos.
¿Y cuáles son?
Dice, todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, lo puro, lo amable, lo encomiable, cualquier cosa que posea excelencia o sea digna de alabanza. La instrucción es que la mente debe habitar en esas cosas.
Es una criba súper exhaustiva. Prácticamente nada de lo que se emite en las noticias de la tarde pasaría este filtro.
Ya ves, y ese es un punto clave. Harmon destaca una aclaración sobre esta lista que resulta profundamente liberadora. A menudo se asume que estos elementos deben ser estricta o exclusivamente religiosos o espirituales.
Es decir, que no se trata de estar 24 horas al día recitando textos sagrados y negando la existencia del mundo exterior y secular.
En absoluto. Esta lista abarca desde la observación de un paisaje natural majestuoso hasta el aprecio por una obra de arte secular bien ejecutada, o la admiración por un avance científico.
O el simple reconocimiento de un acto de amabilidad entre dos desconocidos en el metro.
Exacto. El campo de aplicación es inmenso. El verdadero propósito de esta instrucción no es crear un aislamiento monástico artificial. Es obligar al individuo a dirigir activamente su atención.
En lugar de ser un recipiente pasivo.
Claro. Para no absorber indiscriminadamente toda la basura que flota en el ambiente.
Funciona exactamente igual que un cortafuegos informático o un filtro de spam en el correo electrónico. El cerebro humano procesa decenas de miles de pensamientos cada día.
Una barbaridad, ¿sí?
Y en la era de la sobreinformación en la que estamos, la gran mayoría de los estímulos externos están milimétricamente diseñados para generar indignación, miedo, envidia o insatisfacción crónica.
Es su modelo de negocio al final.
Tal cual. Si un individuo no establece un criterio riguroso, la ansiedad actúa como un virus informático que penetra en el sistema a través de pensamientos no vigilados.
Muy buena analogía.
Esta lista, ¿eh? Exigir que un pensamiento sea verdadero, justo y honorable es el código de ese cortafuegos. Si una preocupación infundada o una noticia tóxica no cumplen los requisitos, el cortafuegos la bloquea. No se le concede tiempo de procesamiento.
Ni energía mental para que eche raíces y te arruine el día. Y ese mantenimiento activo del cortafuegos nos lleva a la culminación lógica del texto. Todo este esfuerzo mental desemboca en la acción pura y dura.
El último paso.
Sí. Pablo instruye a la audiencia a poner en práctica lo que han aprendido y recibido. Harmon desglosa que aprendido y recibido remite a la instrucción formal y a la tradición oral.
Vale, la teoría.
Pero Pablo también añade lo que habéis oído y visto en mí. Es decir, apunta al ejemplo vivo, a la necesidad de tener modelos de conducta tangibles de carne y hueso.
Porque la teoría no basta.
Exacto. El elemento central de todo este cierre es la palabra práctica. No se trata de un evento epifánico de un solo día donde lo entiendes todo. Es la repetición intencionada.
La disciplina constante.
Eso es. El esfuerzo diario de recalibrar la mente. Y el texto cierra el círculo con una promesa final. Al mantener esta disciplina, dice, «El Dios de paz estará con vosotros. La fuente de esa integridad estructural acompaña de manera activa a quien se compromete con este proceso».
Bueno, entonces, ¿qué significa todo esto? Si sintetizamos la magnitud de lo que se ha analizado hoy a través de la conferencia de Harmon, emergen tres grandes vías de aplicación que se entrelazan de forma brillante.
A ver ese resumen.
La primera es la necesidad vital de establecer un ancla en un punto inamovible, que en este contexto es la persona de Dios. Esto permite que el submarino aguante la presión, posibilitando la coexistencia de un dolor inmenso y una alegría fundamental sin que la persona sea arrastrada por el huracán.
Correcto, vital para no hundirse.
La segunda es la urgencia de cambiar la relación que tenemos con la ansiedad. Dejar de usar la oración y la redirección mental como la rueda de repuesto para emergencias extremas y empezar a usarla como el volante diario.
Kilómetro cero.
Exacto. Entendiendo que la paz no es la ausencia de taquicardia al tomar decisiones difíciles, sino la guarnición que protege la mente para poder actuar éticamente a pesar del miedo.
Súper importante ese matiz.
Y la tercera es la construcción de un cortafuegos mental implacable, filtrando qué virus de información dejamos entrar y apoyando todo esto en la práctica repetitiva y en la imitación de modelos de vida súper sólidos.
Espectacular resumen. Y al dar un paso atrás y observar este panorama completo, surge un paralelismo que, de verdad, resulta genuinamente asombroso. El oyente atento probablemente ya haya detectado las similitudes estructurales.
¿De qué estamos hablando?
Pues de que estamos analizando un documento del siglo I, dictado por un hombre encadenado en un calabozo romano que se enfrentaba a una muerte segura.
Sí.
Sin embargo, los pasos que prescribe, o sea, identificar un pensamiento irracional o ansioso, pasarlo por un filtro riguroso para comprobar si es verdadero y honorable, y redirigir conscientemente esa cascada cognitiva hacia una nueva acción sustentada en la repetición.
Madre mía, claro.
Son pieza por pieza los fundamentos de lo que hoy la ciencia avala como terapia cognitivo-conductual.
Es fascinante. Es la mecánica exacta de la neuroplasticidad y la reestructuración cognitiva clínica descrita 1900 años antes de que la psicología y la psiquiatría modernas le pusieran una etiqueta académica oficial.
Ya ves. Lo cual nos deja con un pensamiento final bastante provocador para que cada cual lo explore por su cuenta.
Adelante.
Si la ciencia moderna, con todos sus escáneres cerebrales de última generación y sus décadas de estudios clínicos, a menudo simplemente termina validando y reempaquetando con terminología técnica estas antiguas prácticas de higiene mental.
Da que pensar.
Claro. Cabe preguntarse qué más nos estamos perdiendo por el camino. ¿Qué otras verdades obsoletas del pasado, que la modernidad ha descartado con cierta arrogancia, podrían contener las llaves maestras precisas para resolver nuestra actual crisis de agotamiento crónico, polarización agresiva y sobrecarga de ansiedad?
Es una incógnita superpoderosa para llevarse puesta y reflexionar a nivel individual.
Desde luego.
Quizás los manuales más vanguardistas para sobrevivir a los retos del futuro lleven en realidad un par de milenios escritos y acumulando polvo en nuestras estanterías. Y con esa perspectiva sobre la mesa, dejamos que el cortafuegos mental haga su trabajo y cerramos nuestra exploración de las fuentes por hoy.